Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular de Erri Ratia, y hoy nos visita pues un colaborador habitual, además, pero que en este caso no vamos a respetar, por supuesto, las condiciones, y en esta ocasión José Ramón Becerra es coportavoz de Ecoverdeac, y hoy nos acompaña porque Ecoverdeac es noticia también. Ecoverdeac lo que hace es incorporarse a lo que van a formar la coalición que se va a presentar a las próximas elecciones con Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. José Ra, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Bueno, acuerdo firmado en el día de ayer, ¿no? Con comunicado especial, además, indicando, bueno, pues que se vuelve a los orígenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, que de alguna manera se reedita el acuerdo que ya ha existido en la legislatura anterior, ¿eh? En 2019 ya llegamos a un acuerdo con Podemos y con Esquerra Anitza. Durante estos 4 años, con todos los vaivenes que ha tenido la política y la sociedad y el mundo, esos grupos institucionales de los ayuntamientos y de las juntas generales han funcionado y bueno, pues el espíritu por nuestra parte era mantener esos grupos de trabajo y mantener esas alianzas, porque la próxima legislatura nos vamos acercando inexorablemente hacia ese horizonte 2030 que todas las instituciones marcan como el horizonte en el cual tenemos que conseguir unas sociedades más sostenibles, más justas, más habitables. Y no podemos estar ajenos a esa realidad que nos viene, ¿no?
Bueno, es cierto que esa alianza existía, tanto en juntas generales como en los ayuntamientos, existía esa alianza, pero claro, con el precedente que habíamos tenido en el gobierno vasco y la ruptura que se había quitado, se había apartado a Equo precisamente de la coalición, pues hacía presagiar que igual había dudas, ¿no?, con respecto a continuar, en este caso, en el ámbito local.
Bueno, por eso me he referido antes a los vaivenes de la política general. Al final esa es una situación que nos vino, yo creo que vino impuesta desde Madrid y que en el espacio vasco, no terminamos de entenderla, al menos por nuestra parte, pero bueno, es que no podemos estar mirándonos al ombligo con todo lo que ha pasado desde aquella época hasta aquí. Las condiciones de vida de mucha gente desde entonces hasta aquí han empeorado y no podríamos estar pensando en lo que nos pasa a los partidos, sino en pensar cómo los partidos nos podemos poner a disposición de esa gente que ahora mismo lo está pasando peor, que no llega a final de mes o que tiene dificultades para salir adelante, y por supuesto cómo hacemos para que esa sociedad se inserte en un mundo que cada vez es más peligroso desde el punto de vista de la emergencia climática, de los riesgos geopolíticos globales, etcétera, etcétera,
¿no? Bueno, ¿qué es lo que le aporta Ecoverdeac a la coalición que se presentó el otro día?
En primer lugar, yo creo que aportamos los votos más o menos del espacio verde vasco. Evidentemente, el espacio que en su momento constituyó el Carrequín y que llegó a ser la fuerza más votada, recordemos, en 2016 por delante del PNV, de alguna manera ha ido perdiendo ese empuje y esa fuerza, y al final lo que te hace mantenerte en las instituciones pues es el tener los votos suficientes como para estar ahí. Entonces, en primer lugar, bueno, pues dentro de nuestra modestia como partido político también aportamos eso. Además de eso, lo que aportamos es, evidentemente, todo el bagaje que tenemos los y las verdes a nivel europeo en cuanto a políticas que son capaces de hacer mejor la vida de la gente. Los verdes gobernamos en un montón de ciudades y en un montón de regiones de Europa, y ahí se están haciendo políticas que yo creo que se pueden traer en las instituciones vascas. Las traeremos, pues lógicamente, desde la oposición, supongo, en función de los resultados que surjan. Pero evidentemente también sabemos hacer política desde la oposición, buscando acuerdos y buscando pactos con quienes están gobernando. Y ese será nuestro espíritu.
¿Y los ejes programáticos de la coalición?
Pues evidentemente la justicia social está en el frontispicio, la publificación de los servicios públicos que se dan, el buscar una sociedad más feminista y más igualitaria, y evidentemente el hacer frente a la emergencia climática y a todas las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Cuando hablamos de publificación o cuando se habla de publificación, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Es a todos aquellos servicios que normalmente las instituciones tienen subcontratados, es decir, externalizados?
Sí, pero no solo. Evidentemente tenemos otros servicios que ahora mismo son públicos, como los servicios sanitarios, que sin embargo están en un grave riesgo de privatización. y a esos también tenemos que hacer frente. Tenemos todo un sistema educativo que tiene unos retos marcados ahora mismo, y uno de ellos es el descenso demográfico, y en ese descenso demográfico pues obviamente acechan cuestiones como el reparto entre el sistema público y el concertado, la financiación del sistema concertado y de ciertos centros segregadores. O sea, tenemos todo un abanico de servicios públicos, por no hablar, por supuesto, de los servicios sociales, de la dependencia, de las residencias de personas mayores. Todos esos servicios, en la mayor parte, los partidos que nos gobiernan los han ido privatizando, los han entregado a empresas cuyo principal objetivo, lógicamente, es ganar dinero. Pero el objetivo de la sociedad tiene que ser tener unos buenos servicios públicos a un precio razonable, y ese tiene que ser nuestro reto.
Bueno, y lógicamente eso llevaría también, o conllevaría, pues mayores ingresos fiscales por parte de la comunidad, ¿no? Por
mayores, llevaría seguramente a ahorros, porque a veces pensamos que privatizar y que subcontratar es un ahorro y muchas veces es un gasto encubierto.
No, digo por empezar de cero a montar todo ese sistema público, ¿no? Lógicamente.
Al final los sistemas no se pueden montar de cero. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que hay, pero evidentemente como opción política, como coalición, lo que tenemos que buscar es revertir poco a poco, hacer posible que cada vez más esos servicios se presten en las condiciones en las que se tendrían que estar prestando desde hace mucho tiempo.
Bueno, y hablando precisamente de cuestiones como el cambio climático, en algunas ocasiones lo hemos abordado, ¿no? Lo hemos tocado precisamente, ¿no? Ayer, por ejemplo, Arantxa Tapia, la consejera Arantxa Tapia, se mostraba satisfecha porque la Unión Europea parece que ha dado la razón, o le ha dado la razón, o en sintonía con lo que Euskadi pretendía, pues que los combustibles sintéticos, que también es verdad que hay que aclarar un poquito qué es todo eso, porque parece que es lo mismo de siempre, pero con otra palabra, bueno, pues puedan continuar más allá del objetivo de 2030, ¿no? Sí. Eso es uno de los posicionamientos en los que está en contra, lógicamente, la coalición.
Bueno, vamos a ver, es que una cosa es que la Unión Europea dé permiso a los combustibles sintéticos y otra es que haya combustibles sintéticos. Es que lo que no nos ha dicho ni la señora Tapia ni la Unión Europea es de dónde se sacan los combustibles sintéticos.
Es que da la sensación de que es lo mismo, ¿no?
Pero
es que, lo que utilizamos ahora,
que,
quiero decir.
No existe, la magia no existe. O sea, los combustibles sintéticos saldrán de derivados del petróleo, saldrán de plásticos reciclados, saldrán de neumáticos, pero no salen del aire. Entonces, si vamos a conseguir combustibles sintéticos sobre la base de plásticos que a su vez se han hecho de petróleo, pues ¿dónde está la diferencia? ¿No? Por eso somos críticos, porque las instituciones, y en especial el gobierno vasco, están vendiendo soluciones que no existen. No existe hoy en día el hidrógeno en una forma en la que sea rentable económicamente y competitivo desde un punto de vista energético. Y no existen los combustibles sintéticos. Mejor nos iría si empezamos a pensar en ahorrar los combustibles que tenemos ahora mismo, en ahorrar electricidad para poder mover un transporte público eficiente y eléctrico, y no en que nos hagan pensar que vamos a poder seguir como estamos, porque seguramente eso no es verdad.
Bueno, lo que pasa es que más o menos las políticas que ahora mismo se están llevando en torno a este asunto, es decir, que nadie quiere agarrar el toro por los cuernos. También tenemos encomiendas, por ejemplo, para que ciudades de más de 50.000 habitantes tengan sus espacios de reducción de emisiones, y eso no se está cumpliendo y cada uno está mirando para un lado, está silbando.
Claro, pero eso va en perjuicio de la gente. O sea, si una cosa descubrimos durante la pandemia era la importancia de los espacios verdes, de los espacios donde poder respirar, donde tener sitios donde esparcirnos, esos espacios los podemos tener en las ciudades, podemos tener espacios con aire limpio, y sin embargo lo que tenemos es unos centros de las ciudades contaminados que al año matan cientos de personas en Euskadi. Y las matan porque ese aire contaminado, hay gente a la que le enferma y hay gente a la que la mata directamente. Entonces, tenemos que pensar que esto no es un problema medioambiental. Esto es un problema de salud pública. Y las zonas de bajas emisiones, fundamentalmente lo que vienen es a proteger la salud de la gente que vive en las ciudades. Y además, lo hace de la mano de una reducción de los vehículos que entran en ese centro, con lo cual la calidad de vida de la gente que vive en esos centros urbanos mejora sustancialmente. Entonces, pensemos en términos de mejorar la salud y la calidad de vida de la gente, y entonces podremos convencer a las instituciones de que tienen que ir por ahí.
Bueno, luego también nos encontramos, no sé si son contradicciones, porque es cierto que muchos estamos mentalizados en que las renovables tienen que ser o van a ser el futuro, ¿no? El futuro de la energía, pero claro, sin ir más lejos, en Zalla, movilizaciones en los pueblos de alrededor porque van a colocar o porque pretenden colocar molinos de viento en el monte. Claro, es que parece que queremos seguir haciendo lo mismo, pero que tenga otro el problema.
tenemos que buscar una...
¿Cuál es la solución a todo eso? Porque claro, también es un cuestionamiento de las renovables, ¿no? Dices, la eólica, hemos apostado por la eólica, pero claro, nadie quiere tener el molino en su entorno. Ese es el gran problema, ¿no? Claro. Paneles solares, queremos paneles solares, pero como hagamos huertas, montamos un lío.
Claro, no son las renovables lo que tenemos que poner en cuestión, sino el modelo económico y social que tenemos. Y es que para satisfacer las necesidades de las ciudades, buscamos pueblos y sobre todo buscamos comarcas que los ecologistas vienen a llamar comarcas de sacrificio. Buscamos sitios donde poner lo que no queremos poner en otros sitios, ¿no?
Lo que siempre hemos hecho con los vertederos.
Lo que hemos hecho con los vertederos, con las plantas de residuos, etcétera. La clave es que con las renovables no tenemos necesidad de hacer eso. Porque podemos poner renovables en las ciudades, podemos poner renovables en nuestros polígonos industriales, podemos poner renovables en los entornos urbanos. Pero, ¿qué pasa? Que quienes promueven este tipo de renovables lo que buscan son grandes plantas que les den grandes beneficios con grandes producciones de electricidad. No buscan poner pequeñas plantas que poco a poco vayan sumando la energía renovable que necesitamos, no. Lo que buscan es hacerlo a gran escala para que sus beneficios se vean maximizados. Y este es el problema, que al final, ¿quién paga esos beneficios? La gente de los pueblos y de las comarcas donde les ponen esos molinos que al final también dificultan sus modos de vida, porque eso dificulta la ganadería, porque eso dificulta tener una agricultura en condiciones, porque eso dificulta que en esos sitios se pueda hacer un turismo sostenible, porque al final ya te afean el paisaje y te afean aquellos sitios que tenías, digamos, no voy a decir vírgenes porque no existen en Euskadi, pero que eran de una relevancia natural y paisajística y cultural, ¿no? Y a eso tenemos que hacerle frente, claro.
Bueno, pero es una forma, habrá que... Hay mucho trabajo por delante para todo eso, ¿eh? Y para convencer, lógicamente, las políticas de ahora mismo, pues de lo que son las mayorías, ¿no?
Claro, por eso al final la reflexión que hemos hecho como Verdea Kekuo es: tenemos que estar en las instituciones. No podemos estar fuera de las instituciones en esta próxima legislatura 2023-2027, porque aquí se van a jugar la mayor parte de las políticas que van a marcar el futuro de este país.
Esa es la importancia, además, de unas elecciones locales, porque muchas veces se tiene la impresión de que aquí estamos jugando, solamente nos gusta jugar en las grandes ligas, pero realmente donde se juega todo es en las pequeñas.
Claro, porque los vaivenes de la economía global, los vaivenes de la política estatal, donde repercuten es en la vida cotidiana de la gente. La vida cotidiana de la gente se juega en sus pueblos, en sus ciudades y en sus barrios. Y ahí es donde se juega que tengan políticas que les hagan vivir mejor, que tengan unas condiciones de vida y que tengan un sistema económico y social que les proteja de esos vaivenes globales, que ya hemos visto que cada vez que viene uno, sea la guerra de Ucrania o sea una crisis energética, nos golpean fuerte.
¿La coalición va a tener presencia en la mayoría de las localidades?
Bueno, en principio, Verdea Kekuo, el acuerdo al que hemos llegado es por 13 municipios, que es donde garantizamos poder trabajar conjuntamente. Entiendo que Podemos y Ezker Anitza van a presentarse en muchas más localidades porque son organizaciones más arraigadas. Y yo lo que sí espero es que lleguemos como mínimo al 80% de la población vasca, que sería un logro.
Pues José Ramón Becerra, coportavoz de Verdea Kekuo, gracias por estar con nosotros, José Ramón.
Gracias a ti, Koldo, por invitarme.
Venga, es que ricasco.